En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús.
Acabamos de escuchar la intención del Papa Francisco para este mes de junio: orar por los que sufren. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE. Este domingo festejamos la solemnidad de la Santísima Trinidad y en este día tan importante la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, un día especial para orar por las comunidades de vida contemplativa y también una oportunidad para conocerlas mejor. Hoy las escucharemos a ellas, a las monjas de clausura, pero antes repasamos otros temas importantes en nuestra diócesis. Ya saben que queda menos de un mes para presentar la declaración de la renta y que nosotros les invitamos siempre a marcar la X en la casilla de la Iglesia y también en la de otros fines sociales, porque así, sin coste ninguno, destinarán el 0,7% de sus impuestos a colaborar con el sostenimiento de la Iglesia y también ayudarán a instituciones como Caritas y Jesús Abandonado. Hoy es nuestro obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes, quien nos invita a marcar esa doble X.
No os olvidéis, en este momento de declaración de la renta, de poner las X correspondientes en la ayuda a la Iglesia. Ya todo el mundo sabe realmente que es importante y el bien que hace y lo que de hecho desarrolla también la Iglesia con vuestra generosidad, y al mismo tiempo la X en todos aquellos fines sociales que evidentemente son de muchos ámbitos, pero que en definitiva los que se benefician son los necesitados. Ya sabes que cada gesto cuenta. A ti no te cuesta nada y haces mucho bien.
Durante casi un año ha estado ausente la Virgen de la Caridad, la patrona de Cartagena, de su basílica, ya que durante ese tiempo se ha sometido a un proceso de rehabilitación realizado en el Centro de Restauración de la Región de Murcia. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, entregó el miércoles la imagen al Santo y Real Hospital de la Caridad en el acto que contó con la presencia del obispo de Cartagena. Un momento emotivo para los cartageneros que nos cuenta Cristina Celdrán.
¿Has visto qué guapa está?
Está preciosa. Es una virgen extraordinariamente bonita.
Divina, lo más guapo de Cartagena.
Oh, yo la veo magnífica.
Yo la veo como siempre, preciosa.
Más guapa que nunca. Mucho más guapa y más bonita.
Todos estos piropos son para la Santísima Virgen de la Caridad. Tras pasar unos meses en el Centro de Restauración de la Región de Murcia, la patrona de Cartagena ha regresado a su basílica.
Es una devoción que se tiene todos los cartageneros. Estábamos deseando de que viniera.
Tenían que arreglarla y cuando ya estaba arreglada, que estaba previsto que estuviese aquí el día de la patrona, pasó lo que pasó con el virus este que nos ha atacado.
Los cartageneros esperaban con ilusión y ganas la vuelta de la Caridad.
Hombre, gracias a Dios que ya la tenemos con nosotros. Y aquí estamos esperando para pasar a ver a nuestra madre.
Yo me alegro de que esté ya en su tierra, que es Cartagena. Todos los cartageneros, mayormente, tenemos devoción a la Virgen de la Caridad, porque es nuestra patrona.
Durante su ausencia, los fieles no han dejado de venir a la basílica.
Yo la Virgen la he echado muchísimo de menos, porque yo creo que todos los cartageneros, cuando pasamos por la puerta de la Caridad, entramos a ver, aunque sea un momento, aunque llevemos prisa, entrar y salir. Si puede, una salve o un Ave María, un Padre Nuestro, pero no hay cartagenero que no pase por la puerta, que no entre a ver a la Virgen si está la basílica abierta.
Le traigo flores cada vez que puedo. Y para mí es mi Virgen, lo más bonito que hay en toda Cartagena.
Que estoy deseando de verla. Mi primer pensamiento es, por lo de siempre, salud para todos. ¿Qué le voy a pedir a la madre? Si yo es que a la madre cuando vengo no le pido nada. Vengo a ver a la Virgen. Pero cuando yo me siento en el banco, estoy con mi familia. Estoy con los que me faltan. Porque se sentaban en el mismo banco. Y viendo a la misma Virgen. Entonces para mí la Virgen de la Caridad es algo muy entrañable.
Y entonces pues venimos con frecuencia a ver a nuestra madre. A darle gracias por tantas cosas que nos regala diariamente. Esa es la verdad. Y a pedirle, porque también le pedimos muchísimo.
Por el momento, la Virgen de la Caridad permanecerá en la Capilla de San José al encontrarse la Basílica en proceso de rehabilitación. Solo en dos ocasiones, en casi tres siglos, esta imagen del siglo XVIII y origen napolitano ha salido de la ciudad. En el recuerdo de los cartageneros quedará que en 2020 fue la primera vez en 297 años que la patrona de la ciudad estuvo ausente un viernes de Dolores y esperan con ganas poder festejar el día grande de su madre.
Está preciosa, divina, lo más guapo de Cartagena.
Esta Virgen tiene una belleza que es inigualable.
Ya que no tengo a mi madre de mi alma, la tengo ahí puesta a mi madre. Esa es mi madre, sabes tú, y la tengo a ella. Y esa es mi vida, y eso es mi corazón.
Madre, cuantísimo te hemos echado de menos los cartageneros. Ahora ya estás de nuevo en tu casa, para poder llevarte flores cada día, o simplemente pasar a saludarte y agradecerte tu intercesión por nosotros. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor.
¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva!
Cáritas realiza la labor social de la Iglesia para atender a las familias con necesidades. Ahora, más que nunca, necesita de nuestra ayuda, de la ayuda de todos, porque la caridad no cierra.
El COVID-19 es una crisis sanitaria y también social. Ayúdanos para ayudar. Cáritas sigue atendiendo a las personas y familias más vulnerables de la región de Murcia. Entra en caritasregiondemurcia.org y colabora con tu donativo. Elige qué deseas donar y el destino de tu aportación económica. La caridad no cierra y cada gesto cuenta. ¿Contamos con el tuyo?
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos dan algunas recomendaciones para luchar contra la ansiedad.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El cerebro humano es un órgano cuyo principal fin es proveernos de alimento y bebida, favorecer la procreación de la especie y mantenernos protegidos. Pero ninguna de estas funciones tiene sentido si estás muerto. Es por esto que ante situaciones de crisis, nuestro cerebro va a dedicar todo su esfuerzo a mantenernos vivos y a cubrir las necesidades anteriormente mencionadas a través de respuestas físicas que pueden resultar muy desagradables, pero que nos ponen en marcha y nos dirigen a la consecución de dicho objetivo. Este es precisamente el motivo por el que la ansiedad aparece con fuerza ante situaciones que generan incertidumbre, desprotección o que ponen en peligro las necesidades de alimento, bebida, afecto, etc. Todas estas necesidades se ven amenazadas en situaciones de crisis como la del COVID-19, y tener esto en cuenta puede ayudarnos a enfrentar la ansiedad de una forma eficaz, centrándonos en aquello que sí tenemos bajo control y tomando conciencia comprometida con nuestros actos, actuando en base a lo que queremos y no a lo que sentimos.
Este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Manuel Guillén, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla y vicario de la zona pastoral suburbana 1, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Celebramos este fin de semana la solemnidad de la Santísima Trinidad. El pasaje que hemos escuchado del Evangelio de San Juan nos ofrece uno de los temas teológicos de Juan más elevado, la encarnación del Verbo. Jesús mantiene este diálogo con Nicodemo, donde se muestra toda la grandeza de este misterio del Verbo encarnado en el designio de amor de Dios por los hombres. Celebrar a la Santísima Trinidad significa vivir en un agradecimiento grande al Dios uno y trino, un agradecimiento grande a Dios Padre, que ha creado el mundo y que nos ha creado a cada uno de nosotros, un amor grande a Dios Hijo, que se ha hecho hombre por nosotros y que ha entregado su vida por nosotros y por el perdón de nuestros pecados. un amor y un agradecimiento grande a Dios Espíritu Santo, que es el Paráclito, que nos acompaña siempre y que nos da la fortaleza para salir a las calles y plazas de nuestra sociedad actual a anunciar la alegría del Evangelio. El misterio de la Santísima Trinidad nos invita a tomar conciencia de cuánto nos ama Dios y de cómo ese amor nosotros lo hemos de hacer presente en medio del mundo de hoy, viviendo nuestra vida en clave de entrega, de servicio a los demás. Así mostraremos también nuestro amor a Dios, nuestro amor a los hermanos, y de esta forma daremos gloria a Dios, uno y trino.
Y llega el momento, como cada viernes, de seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano, Ramón Navarro.
Después de la solemnidad de Pentecostés, reemprendemos el tiempo ordinario en la semana novena, aunque todavía nos queda por celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad y la del Corpus Christi. En el tiempo ordinario no ocurre como en los tiempos fuertes, donde estamos celebrando un aspecto central y concreto del misterio de Cristo, sino que son las lecturas y también las oraciones que se utilizan en la celebración las que nos van orientando para profundizar en la vivencia del misterio de Cristo. En el artículo de esta semana de nuestra Iglesia yo propongo, por ejemplo, fijarnos en las oraciones después de la comunión, donde va a aparecer una dinámica preciosa porque se nos habla de transformarnos en aquello que hemos recibido, de ir perfeccionando poco a poco en nosotros la vida cristiana con la fuerza que recibimos en la comunión, de realizar aquí en la tierra ya lo que un día será plenitud en el cielo.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, un día perfecto para recordar que somos responsables del cuidado de la casa común, tal y como nos indica el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si. De ella nos habla Eva Lorenzo.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Con estas palabras de San Francisco de Asís comenzaba el Papa Francisco la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, el planeta, a la que el Papa Francisco le dedicó una semana en mayo con motivo de su quinto aniversario. Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, Miguel Ángel Escribano, religioso franciscano del convento de la Merced en Murcia y juez diocesano del Tribunal Eclesiástico, nos habla de la profundidad del mensaje de esta encíclica.
Nos encontramos en un año dedicado por parte del Papa Francisco a la Laudato Si y lo que transmite o lo que debe expresar dentro de la sociedad y en el mundo en el que nos movemos. Hablar de la Laudato Si no es solamente hablar de la ecología de la naturaleza, de las plantas, de los mares, no, la Laudato Si va más allá. La Laudato Si en primer lugar está, como nos dice el Papa Francisco, dentro de lo que es la misma Iglesia y por lo tanto no podemos llegar a entenderla de otra manera. Los franciscanos, de una manera especial, este año lo estamos dedicando intensamente a esta tarea. La familia franciscana quiere trabajar esta encíclica no solamente como un tema de estudio, sino como algo que nos traspasa, que nos lleva verdaderamente a entender cuál debe ser el cambio de las personas, cuál debe ser el cambio de cada uno de nosotros para entender nuestra sociedad. No se trata de hacer una revolución ecológica, se trata de que nos demos cuenta de cómo la tierra, cómo las personas elevan su grito y sobre todo el pobre, porque es al que verdaderamente debemos tener presente. Muchas veces el pobre pensamos en el que pasea por nuestras calles que va a consumir. No, no, hay otra pobreza. Hay la pobreza de las familias, de la soledad, en un mundo universal, un mundo global como estamos viviendo, en el que al pobre se le aparca a un lado. No se le elimina, pero se le anula. Y si nos olvidamos de nuestros hermanos, no podemos ni tenemos derecho a hablar del cuidado de la casa común, porque no hay una casa común si no dejamos que en esa casa vivamos todo. Esto es importantísimo. Por eso, dentro de estas tareas, tenemos que ser capaces de tender una mano hacia los demás. Hemos vivido toda esta situación, estamos viviendo esta situación de pandemia, esta situación que ha golpeado, que está golpeando al mundo. Pero es que tenemos muchos hermanos que lo están pasando bastante peor. Pongo el ejemplo del Perú, ahí están muriendo sin un médico que les pueda atender. Y eso es un silencio, porque nadie se acuerda de ellos. El Papa Francisco nos habla precisamente de que la casa común debe integrar a todos, desde una revolución espiritual. Una revolución espiritual que no consiste únicamente en orar, que hay que orar, y mucho, sino que significa que esa oración nos lleve a reflejar en nuestra vida que el cristiano no solamente vive desde sentimientos, sino que vive desde una esperanza que se hace real y se hace real en la presencia de Cristo. Eso es una de las grandes tareas a la que nos invita la Laudato Si. San Francisco, de una manera especial, al que bueno, siempre se ha llamado el patrón de la ecología, por esa íntima unión a la tierra, nos habla precisamente de esa necesidad que tenemos de ver lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
¿Necesitas hablar con un sacerdote? En estos tiempos para muchos de soledad, la Iglesia diocesana quiere estar cercana a sus fieles. Para ello, los sacerdotes se ponen a tu disposición para ofrecerte un acompañamiento pastoral y espiritual. Si necesitas hablar con un sacerdote, puedes llamar al 681-159735 o enviar un email con tu nombre y apellidos y tu número de teléfono a iglesiaescucha@diocesisdecartagena.org.
Cada año, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, un día especial de oración para rezar por quienes han dedicado por completo su vida precisamente a eso, a orar, a intimar con Dios, a la contemplación. En la diócesis de Cartagena hay 142 monjas que viven en 15 monasterios de vida contemplativa que se distribuyen por toda la región de Murcia. Una vida entregada a la oración que sigue teniendo sentido en este siglo XXI. Es una vida actual, como señala la hermana Leonor de las Hermanas Pobres de Santa Clara del convento de Santa Verónica de Algezares.
Yo creo que la vida contemplativa tiene mucho sentido hoy, porque hoy estamos muy vacíos. Necesitamos llenarnos de muchas cosas, de muchas cosas, de muchas cosas. Y estamos un poco como le pasaba a San Agustín, buscando fuera. Y tenemos que buscar dentro. Y la vida contemplativa es eso, ayudar a la gente a buscar dentro. Es verdad que nuestra misión es rezar, pero también nuestra misión es llevar a la gente a Dios. Y la Cororan y la Vultum Dei Querere dice eso, ser escaleras por donde Dios baje al hombre y los hombres puedan subir a Dios. Entonces creo que hoy en día la vida contemplativa es súper actual. Lo que pasa es que no se conoce. Quizá tenemos culpa nosotras de que no se conozca, porque tenemos que darnos más a conocer, pero también a nivel diocesano también creo que podemos hacer un buen proyecto o trabajar también con los sacerdotes de la diócesis, con los jóvenes, de manera que también se conozca, porque es verdad que es muy rica esta diócesis, no solamente en carisma, sino que de esta diócesis salen muchas vocaciones. Unas se quedan en la diócesis y otras se van.
Según la instrucción Cor Orans, la vida contemplativa es dentro de la Iglesia el corazón orante, guardián de gratuidad, riqueza de fecundidad apostólica y de una misteriosa y multiforme santidad. Desde el Monasterio de la Encarnación de Algezares, la hermana María Rosa, carmelita descalza, explica lo que significa una vida en contemplación.
En un momento como el que vivimos, hemos visto la importancia de las diversas vocaciones, las dedicaciones, los trabajos. Pues la vida contemplativa, por decirlo de algún modo, sostiene toda esa labor. Desde lo oculto expone el valor de lo verdadero. Desde el silencio habla y grita la vida, la fuerza que tiene el ser hermanas, y desde la soledad procura encuentros auténticos. La vida contemplativa hoy mira de manera distinta a este mundo, mira desde la perspectiva de Dios, y da un sentido a toda esa perspectiva.
La jornada Pro Orantibus se celebra este año bajo el lema «Con María en el corazón de la Iglesia». La Virgen y la Iglesia constituyen el marco para la vida consagrada en España este año, ya que María se nos ofrece como signo para la vida contemplativa, que está llamada, como ella, a habitar el corazón del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia, que con amor materno acompaña a sus hijos e hijas en todo momento, pero sobre todo en la desgracia. Sobre el lema de este año nos habla Sor María Belén, dominica del convento de Santa Ana de Murcia.
Este año el cartel de la jornada Pro Orantibus de 2020 lo encabeza un lema que dice «Con María en el corazón de la Iglesia». Este lema ubica muy bien lo que es nuestra vida, porque nos coloca en el corazón de la Iglesia y con la mejor compañía, como no, con María, que siempre es nuestro modelo y referente a seguir. La vida contemplativa en la Iglesia es como el corazón en el cuerpo humano. No se ve, pero es fundamental e imprescindible para que haya vida. Y nosotros, a través de nuestra oración, aunque estamos ocultas, como el corazón en el cuerpo humano que no se ve, a través de nuestra oración llegamos a todos y a todas partes. Decía Santa Teresita de Lisieux, definió muy bien lo que fue su vocación, que ella dijo que en el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Y verdaderamente que esa es nuestra misión, es reflejar el amor de Dios y la misericordia para con todos a través de esta vida escondida en Dios, con nuestra oración y nuestra forma de vivir.
Una vida dedicada a la oración, pero que se inserta dentro de la Iglesia. Por eso las monjas contemplativas quieren, desde su propia realidad, tener una mayor participación en la vida diocesana para que se conozcan sus diferentes carismas. Así lo explica la hermana María de las Concepcionistas del Convento de San Antonio.
Necesitamos, queremos, deseamos poder tener un papel más activo dentro de lo que es nuestra diócesis. No activo en cuanto a salir, entrar o actividades que desdigan de nuestra forma de vivir, pero sí en cuanto que podamos tener un proyecto que nos lleve a hacer presencia orante y presencia que estimule. Creo que necesitamos poder cuidar estos carismas antes de que llegue el comienzo, por desgracia, que está sucediendo, de cierre de los monasterios y que desaparezcan. Hay ideas diferentes para esto, ¿no? Lógicamente que es muy importante que podamos dar nuestros carismas a conocer a los mismos sacerdotes, a los mismos seminaristas que se están preparando para la vida sacerdotal, que ellos puedan después, a través de su contacto con los jóvenes, con las actividades que hacen, poder hacer presente que la diócesis tiene esa variedad grande de carismas y poder, de alguna manera, con las propias vocaciones que salgan de nuestra diócesis, mantener los monasterios que tenemos.
Y en esta preocupación por darse a conocer está también la de alentar y acompañar a las futuras vocaciones, a las jóvenes que puedan estar sintiendo la llamada a esta vida contemplativa.
Hoy en día es un poco complicado llegar a las jóvenes desde nuestro modo de vida, que porque vivimos en clausura. Así que hace unos años, como 3 años así, pues decidimos lo que es mostrar nuestra vida in situ. O sea, decidimos organizar convivencias, sobre todo son los fines de semana, para que chicas a partir de 14 años pudieran venir a nuestro monasterio a vivir con nosotras y como nosotras. Ya con que descubran lo que es la oración y que descubran el amor de Dios a través de estar ahí en diálogo con Él, ya es suficiente. El descubrir la vocación a veces viene más tarde.
El sueño que Dios tiene sobre cada uno de nosotros es un reto poderlo descubrir. La vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada, la vocación al matrimonio, son sueños que Dios tiene para nosotros. Entonces yo creo que en este hoy concreto los monasterios ofrecemos también a través de la escucha, a través del acompañamiento, a través de poder ofrecer la oportunidad de pasar unos días con nosotras, podemos ofrecer ese acompañamiento, ese buscar el sueño de Dios para ti. ¿Qué quiere Dios para ti? Pero es cierto que se busca la felicidad de muchas maneras.
Este domingo en Iglesia Noticia ampliaremos el testimonio de 5 de nuestras monjas de vida contemplativa en la jornada en la que la Iglesia nos invita a rezar por ellas. Ahora, cine con Juan Carlos García Domene.
Hay 2 caminos que puedes seguir en la vida. El de la naturaleza y el de lo divino.
Les vamos a recomendar esta semana una película antigua. Claro, antigua, porque es de 2011. El árbol de la vida ganó la Palma de Oro en Cannes y el premio de crítica en el Festival de San Sebastián. Ahora lo más importante es cuidar el quinto mandamiento. Cuidar de la vida, proteger la vida, cuidar de los enfermos y prevenir la salud. En estas circunstancias difíciles, el árbol de la vida, en ese bebé en el que está representado nuestro mundo, seguramente les hará bien y les hará pensar y tomar coraje. Mucha calma, mucha tranquilidad, muy unidos y muy dispuestos a ayudar a todos.
Finalizamos aquí el tiempo del espejo. Disfruten del fin de semana.